Las 9 y 6 minutos, Fátima Bañez, ministra de Empleo y Seguridad Social. Buenas noches y bienvenida a la linterna de la cadena COPE.
Buenas noches.
Usted ha trabajado este día, no sé si a la japonesa o como todos los días. Usted ha trabajado hoy, ¿no?
He trabajado hoy.
Pero como todos los días.
Como todos los días y comprometida, obviamente, con esa igualdad real de oportunidades que queremos todas las mujeres y todos los hombres de este país, porque queremos avanzar de la mejor manera posible con todo el talento.
¿Cuántas horas trabaja usted al día?
Mejor no se lo cuento. Porque tendríamos un problema, me haría una segunda pregunta, ¿cómo concilia? Y yo le tendría
que
contestar.
¿Cómo concilia usted? Porque usted es madre.
Sí, pues en equipo, porque no le miento.
Pero usted es madre de familia numerosa, creo, ¿no?
No. Tengo dos hijos maravillosos.
Bueno, en estos tiempos dos...
Bueno, ya empezás de escasear. Bueno, bien, pero...
Dos hijos,
pero conciliamos el equipo en casa.
Ah, sí. Bueno, eso también es una de las claves de este día, ¿no? Lo de
conciliar
el derecho a la maternidad, que no sea un obstáculo, una penalización en la carrera profesional de una mujer, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que...
¿Eso se arregla en casa o con una ley?
No, eso se arregla con la concienciación de toda la sociedad. Es un problema cultural, es un problema de los roles que tenemos desde hace mucho tiempo en este país y tiene que haber más corresponsabilidad en España. Y, hombre, las leyes ayudan, los acuerdos sociales ayudan y poner también facilidades para que las mujeres puedan libremente elegir trabajar dentro y fuera de casa, porque lo hacemos dentro y fuera de casa, pudiendo compatibilizar las dos cosas, es lo que todas deseamos, ¿no? Y además es que es lo que la sociedad se merece si de verdad quiere competir con lo mejor que tiene, que es todo su talento.
Usted ha hablado varias veces, y yo lo he escuchado y lo hemos contado aquí, de lo interesante que sería para todos salir del trabajo a las 6 de la tarde. Yo tengo aquí al presidente de la COPE, no sé si querrá que acabe el programa a las 6 de la tarde, pues creí que no lo empezaría, pero vamos, en general, al margen de programas y cuestiones especiales que tenemos los de la radio, usted ha hablado muchas veces de lo de las 6 de la tarde. ¿Qué fue de aquello? Porque eso, no sé si también incluye que los programas de radio y de televisión adelanten su emisión, yo no sé qué hay que hacer ahí.
Pues lo que hay que hacer ahí es un acuerdo de verdad en España por la conciliación y los horarios más racionales. Y cuando yo hablo de acuerdo social, aunque haya también un pacto social que le acompañe. Eso estamos, de ese tipo de cosas estamos hablando con los sindicatos y la patronal en las mesas de calidad en el empleo, porque la calidad en el empleo también tiene que ser un mejor empleo, un empleo que contemple esas cuestiones. Fíjese, en este país... tenemos la jornada partida históricamente y normalmente la gente se va a trabajar por la tarde muy tarde, a las 8 de la tarde.
Sí, sí.
Hay sectores económicos, hay empresas que por su tamaño lo necesitan hacer así, otros se organizan ya por turnos, con lo cual en la COPE no hay problema para que no te diga nada tu director, pero es verdad que en países tan modernos y tan turísticos, por ejemplo, como el nuestro, como Italia o como Francia, la jornada laboral acaba con carácter general a las 6 de la tarde en Italia y a las 5 de la tarde en Francia. Y no pasa nada. Y la gente es feliz y la gente tiene tiempo para hacer compatible el trabajo con la vida. Porque, claro, debemos de trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Porque necesitamos tiempo para el cuidado de la familia, para estar con los amigos, para el ocio, para el deporte, para la cultura... Y todo eso enriquece al país.
En los convenios colectivos, en las leyes que salen del Congreso, en las reuniones familiares hay que cambiar los horarios. ¿Esto cómo se
hace? A mí me gusta que se hagan las cosas por acuerdo, porque todo no se tiene por qué arreglar por una ley.
Sí.
Entonces, lo que nosotros pretendemos con esa medida es que, por ejemplo, se haga por acuerdo social y que las empresas que lo puedan hacer en sectores determinados, en tamaño de empresas determinadas, que por cierto muchas lo hacen ya, se pueda hacer de manera progresiva. Y las que son más grandes y los sectores que pueden permitírselo vayan por delante, porque así avanzan las sociedades. Ahora, el no tomar decisiones de ese tipo, pues nos hace poner más difícil el compatibilizar el trabajo con la vida en nuestro país. Y es un error, porque perdemos todos, pierde la sociedad en su conjunto.
¿Se puede responder con un sí o un no a la pregunta, las mujeres ganan menos dinero que los hombres en España?
Sí. Porque tenemos una brecha salarial en el 12%. Ahí están las estadísticas de Eurostat, que son las que mejor nos miden, por cierto, en comparación con el resto de nuestros países. Eso también hay que explicarlo. Yo hoy, por cierto, Día Internacional de la Mujer, creo que en España Partimos de una base más sólida y para afrontar los retos que tenemos por delante. Porque hoy, por ejemplo, podemos decir que es el 8 de marzo donde hay más mujeres trabajando que nunca en nuestro país, lo cual es una noticia esperanzadora para seguir avanzando. Y en segundo lugar, la brecha salarial está en mínimos históricos, está en el 14%, por debajo de la media europea y con mejor que en países tan importantes como Reino Unido, como Francia o como Alemania, pero está en el 14%. Por tanto, tenemos como objetivo de sociedad, no de gobierno solo, sino de sociedad, que haya brecha cero salarial en España. Ahora bien, cuando vemos de verdad dónde está la causa del problema, vemos que en el salario base no hay problema. El problema normalmente llega por los complementos y los pluses que acompañan al salario base a la hora de verlo en su conjunto. Y yo ahí, como decía antes, para afrontar este reto como sociedad necesitamos aliados. En este caso, necesitamos la ayuda de sindicatos y patronal, porque los salarios en España se deciden en la negociación colectiva.
Pero la brecha empieza a partir de la maternidad, no antes. Empiezan
los complementos, y ahora le cuento la parte de la maternidad. Empiezan los complementos, porque el 60% de los complementos salariales que se deciden en los convenios colectivos en España son con referencia a la antigüedad en la empresa o a la disponibilidad en la empresa, que sí. Penaliza claramente a la mujer, sí. Porque se cuida fundamentalmente de la familia, se pide excedencia, reducción de jornada. Y solo aquellos que nos igualan de verdad por el mérito y por la capacidad, que se referencian a la productividad o a la calidad del trabajo, son el 30% de los complementos salariales en los convenios colectivos. Por tanto, si ellos no nos ayudan en las negociaciones de los convenios sectoriales nacionales, cambiando estos realidades, que son que los complementos se referencien a aquellas materias que nos igualen, como es la productividad, como es la calidad del trabajo, de partida las mujeres tenemos una situación de desigualdad. Y luego hay otro hecho muy claro, y es que en las sociedades occidentales, Dinamarca, que es un país en políticas de igualdad, claro, acaba de sacar un estudio que dice claramente que cuando un hombre y una mujer deciden tener el primer hijo, la mujer decide ser madre, le penaliza. Y a lo largo de su carrera, un 20% de los ingresos. En España pasa igual. Fíjese, hoy tenemos una buena noticia. Y es que las mujeres y los hombres sin hijos en el mercado de trabajo tienen el mismo nivel de ocupación. El 72%. Brecha cero de mujeres trabajadoras sin hijos. Cuando tienen el primer hijo, la diferencia solo en el nivel de ocupación en el trabajo es del 15%.
¿Y eso de quién es culpa?
Eso es culpa de la corresponsabilidad y de la cultura que tenemos en España. Necesitamos que la mujer no sea la que se penaliza porque ella es la que decide querer ser madre, porque es una decisión familiar y, si quiere, social. Y necesitamos niños, necesitamos que la natalidad siga creciendo en España, porque queremos que el empleo garantice las pensiones del futuro. Por tanto, son roles que tenemos que cambiar entre todos. Y eso tiene mucho que ver con la conciliación que hablamos antes, tiene mucho que ver con que de verdad nos concienciemos los hombres y las mujeres de que la corresponsabilidad en el cuidado de la familia y de los hijos es de ambos, y que seamos una sociedad que pongamos guarderías y otra serie de temas sobre la mesa para que haga más fácil el que un hombre y una mujer, una familia, puedan tener hijos y también trabajar si lo desean.
Que no haya tantas jefas como jefes en las empresas es machismo.
No.
Es fruto de la cultura del machismo.
Yo soy una mujer que creo, quizás sea una mujer privilegiada.
Yo
creo en el mérito y en la capacidad de la persona, independientemente de que sea hombre o mujer, independientemente del género. Pero es verdad que resulta también llamativo que si somos el 51% de la sociedad, las mujeres, tengamos que difícil superar determinados niveles de responsabilidad en las empresas de todo tipo. Eso también es llamativo. Es verdad que vamos avanzando, pero yo no creo que sea machismo. Yo creo que tenemos que seguir peleando y también tomar conciencia a toda la sociedad de que hay cosas que se hacen mejor, porque una sociedad también es más rica si las cosas también se deciden con una mirada femenina, que también es importante.
Ahora entraremos lo de las pensiones, pero por no terminar este asunto del Día Internacional de la Mujer, a ver, María Jesús y Maite, a ver, María Jesús.
Decía, ministra, que se necesita, digamos, un acuerdo o la ayuda de los agentes sociales para llegar a un acuerdo o para pactar próximas medidas para acabar con esta brecha salarial, con esta discriminación entre hombres y mujeres en el trabajo. ¿No cree que quizás ayudaría mucho que precisamente a la cabeza de los líderes sindicales o de las patronales empresariales hubiera también mujeres? Creo que es un tema que bueno, que se quejan mucho, dicen que ayudan mucho, pero veo ahí, no sé.
Fíjese, una brecha.
Sí. Fíjese.
Cierta escasez.
Fíjese, igual que me llena de satisfacción como mujer el compromiso de todas las mujeres y de toda la sociedad española hoy, porque creo que hay una marea de solidaridad por la igualdad real de oportunidades. Yo tengo confianza en que los líderes sindicales y empresariales que se sientan conmigo en la mesa, y yo soy la única mujer, tienen el mismo compromiso que yo. De hecho, estamos trabajando en mejorar, en poner a disposición de los interlocutores sociales en la negociación colectiva nuevos instrumentos para evitar que existan situaciones de desigualdad salarial. Por ejemplo, estamos hablando de que tengan información los representantes sindicales y los trabajadores en las empresas del solo sueldo y sus complementos y pluses desagregados por género. Tenemos también situaciones de favorecer situaciones de evaluación continua de esos salarios en las empresas para que haya igualdad salarial a través de las auditorías salariales en empresas de más de 250 trabajadores. Que los planes de igualdad en las empresas se cumplan, se hagan, se registren en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es decir, hay instrumentos que se pueden poner a disposición de los negociadores en la negociación colectiva para que evitemos situaciones de desigualdad. Y yo tengo la convicción que con el compromiso de los sindicatos y con el compromiso de las organizaciones empresariales y yo todo lo que puedo empujar desde el Gobierno, vamos a alcanzar pronto un acuerdo también a favor de que haya en España brecha salarial cero cuanto antes.
A ver, Maite.
Sí, bueno, buenas noches, ministra. ¿No le parece que en realidad donde habría que hacer modificaciones es en el sistema educativo? Porque yo creo que aunque se pongan en marcha todas esas medidas, que son serán muy bienvenidas y muy elogiables, al final lo que ocurre es que cuando se miden los salarios y aparecen esas diferencias por los complementos, tiene que ver con el tiempo dedicado al trabajo de las mujeres que han dedicado parte de su horario a cuidar a la familia, a los hijos o a los mayores, que también ocurre en muchas circunstancias. Entonces, se podrá seguir cumpliendo la ley y siempre hablaremos de esa brecha salarial porque en realidad a las mujeres le dedican menos horas al trabajo y eso se va a traducir en menor salario y no porque haya discriminación, sino porque realmente se están
se reducen pagando de jornada laboral.
Claro, entonces se está pagando de acuerdo a las horas y al mérito están, claro, y a la disponibilidad, ¿no? Como decía la ministra. Entonces yo creo que hasta, yo por lo que veo en España, la verdad que hay una legislación que en ese sentido es muy igualitaria y bastante garantista, porque de hecho se puede acudir a los tribunales si se detecta un caso de desigualdad. Y ahí están los sindicatos que también pueden echar una mano. En cambio, yo veo que donde está el problema realmente es en el ámbito privado y en el ámbito social. Se da por hecho, sí, familiar.
Es un tema cultural.
Exacto. Entonces, tal vez eso, donde habría que incidir, es en el sistema educativo. Pero ya vemos que ahí hay una gran dificultad para llegar a un acuerdo en el pacto de educación y ya meter este asunto puede ser para no acabar nunca, ¿no?
Pero bueno, yo creo que es un problema de toda la sociedad, ¿no? Y empieza en casa. Las madres y los padres tenemos que educar a los hijos en igualdad, en hacerles ver que tan importante es uno como otro para ejercer y para tener una carrera profesional y un futuro de oportunidades, como tan importante es que el compromiso sea compartido para sacar adelante una familia y para hacerlo más fácil para todos, ¿no? Y si nosotros empezamos desde casa, luego en el colegio seguimos educando en igualdad, con naturalidad, porque hay que hacerles ver que en esa batalla ganamos todos y si la damos con normalidad y con naturalidad, pues habrá, esos roles irán cambiando en las próximas generaciones, ¿no? Yo también aquí quiero decir una cosa con claridad, ¿no? Yo hoy me he acordado un montón de nuestras madres, de nuestras abuelas, porque hicieron un gran esfuerzo por cambiar las cosas, porque tuviéramos ganas de estudiar, de trabajar fuera de casa. Pequeño detalle personal, ¿no? Mi abuela era una mujer de un pueblo de 6.000 habitantes en Huelva que se quedó viuda muy joven, con 6 hijos. Yo no conocía a mi abuelo. Y mi padre era el menor, con 13 años, cuando murió su padre, y ella trabajó para sacar adelante la empresa que tenía y además sacar adelante esa educación de sus hijos. Y la verdad que pues lo sacó adelante, ¿no? Y mi abuela me decía solo dos cosas. Fátima, pelea para que puedas trabajar y ser independiente, porque te hará más libre, ¿no? Entonces yo me acuerdo de eso, de mi abuela, y veo cómo esas mujeres nos han dado tanta fuerza, tantas ganas para llegar hasta aquí, que ese testigo lo tenemos que seguir haciendo nosotros desde la familia con las hijas. A veces las sociedades avanzan, pero avanzan desde dentro, desde los núcleos de verdad de formación y de compromiso, que son la familia, los amigos, y luego pues el resto de las administraciones públicas, desde la educación, la formación permanente, todo eso ayuda y suma, pero hay que empezar a cambiar de raíz esto desde abajo, ¿no? A veces queremos que todo se arregle en España porque lo haga el gobierno, la comunidad autónoma o una ley.
Por un decreto, ¿no?
Y no es así, ¿no? Porque quizás además no es tan auténtico. Y sí, lo que tiene que ser más perdurable es lo que toma conciencia desde abajo en la sociedad.
Sí, es que no se resuelve, porque claro. Yo creo que hasta ahora la legislación incluso lo que está es teniendo un efecto contrario en algunos casos, porque el hecho de esa legislación que permite la reducción de jornadas y que las madres elijan qué horas trabajan, en qué horario, eso al final, a la larga, acaba penalizando a otras mujeres, porque una pyme no se puede permitir probablemente tener contratada a una mujer con un horario determinado que ha elegido esa mujer. ¿Qué hace la pyme con esa empleada? Pues en la siguiente ocasión, cuando tiene que buscar un empleado, busca un hombre que sabe que no va a desaparecer en esas horas críticas, que en la panadería se va a la hora en que se amasa el pan. Y viene cuando ya hay que vender las últimas barras. Eso, que es una ley que se ha hecho, yo creo, con la mejor intención, a la larga lo que hace es penalizar al resto de mujeres, porque al final el empleador se pone la venda antes de la herida.
No. Porque, bueno, aquí necesitamos la complicidad de todos. Las leyes se hacen para la media, pensando para la mayoría, ¿no? Y luego es verdad que siempre hay casos particulares más difíciles. Pero yo creo que la sociedad también en eso está cambiando. Ahora también tenemos otras oportunidades. Estamos en un momento crucial de cambio que para mí es una oportunidad. Algunos están viéndolo como una gran incertidumbre, que es el paso a la economía digital y, por tanto, a los nuevos empleos del futuro. Esa digitalización va a ser una gran oportunidad para las mujeres en el mercado de trabajo, pero porque van a poder trabajar las mujeres de cualquier rincón de España, en cualquier pueblo, por pequeño que sea, porque además vamos a hacer un esfuerzo como gobierno por la conectividad del mundo rural en España. Y eso, para nosotros, claramente, es una batalla que podemos ganar. Fíjense, en el último informe de la Comisión Europea se nos dijo a los ministros de Empleo sobre la economía digital en Europa que por cada dos empleos, que se destruyan en la economía real por la robotización y la revolución 4.0, nacerán 5 en la economía digital. Pues a por esos 5 tenemos que ir las mujeres, con todas nuestras ganas. ¿Dónde está el problema? En la formación y en la capacitación. Si está cambiando a tanta velocidad el mundo, con la globalización, la digitalización, que a veces son tan rápidos los cambios que no tenemos a gente preparada para que cubra esas vacantes.
Pero ni hombres ni mujeres.
Ni hombres ni mujeres, pero para las mujeres es una gran oportunidad. Tenemos el teletrabajo, tenemos otras formas, otras opciones que no teníamos hace pocos años, porque el teletrabajo nació en el año 2012 con la nueva reforma laboral. Por eso digo, hay puentes para que la mujer pueda hacer de la igualdad real una oportunidad de vida, pero tenemos que creérnoslo también y utilizarlo adecuadamente todos, con la complicidad y los aliados, porque los aliados primero son los hombres. que son la otra parte. Y el resto, pues son las empresas, los sindicatos, la sociedad a través de las administraciones, toda la sociedad en su conjunto.
¿Tiene usted datos de seguimiento del paro del día de hoy o no le ha preocupado al gobierno el seguimiento del paro de hoy?
Yo creo que hoy ha sido un día de básicamente, mayoritariamente, de respeto, de reivindicación en positivo. En algunos casos yo creo que de mucha participación en concentraciones, las manifestaciones de esta tarde. Los datos que tenemos conocimiento nosotros a nivel de Administración General del Estado, que es lo que conoce el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, no son demasiado significativos, pero es que yo me quedo más con el compromiso y la solidaridad, creo que mayoritaria, de toda la sociedad española por la igualdad real de oportunidades. Y creo que la ha vivido cada uno en libertad. Yo, desde luego, lo he hecho trabajando, como mis compañeras de tertulia esta tarde, y es tan válido como las que han decidido parar, o dos horas, las que han decidido sumarse a una concentración que se leía un manifiesto por la mujer, o las que han decidido hacer huelga. Yo creo que esos detalles son los menos importantes hoy. Yo creo que lo que tenemos que poner en valor es que España ha decidido que con sus hombres y con sus mujeres haya igualdad real para todos. Y yo a todos esos también les espero el día 9 de marzo, y el 10, y el 11, y el 12.
Pensaba que iba a decir que el 9 de marzo iba a anunciar alguna cosa.
Quiero ahí que también me ayuden a dar esta batalla, porque es una batalla de todos.
Vale. Joaquín, las pensiones, salvo que queda algún asunto pendiente de esta cuestión, de las pensiones. Vamos a las pensiones.
Vamos a las
pensiones. Venga, empieza tú.
¿Le han sorprendido las protestas de los jubilados?
Mire, yo respeto muchísimo las decisiones de las personas mayores. Y además las comprendo. Y además, fíjese, tengo con ello un profundo agradecimiento, porque sé lo que han hecho estos años tan difíciles. Y es que ellos han ayudado a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, a salir de la crisis, a veces con una pensión muy baja. Y por eso, que lo teníamos tan claro en el gobierno, especialmente el presidente Rajoy, decidió salir de la crisis de una manera social, que es apoyando a la gente que más lo necesitaba en ese momento, en el año 2011, que fueron los parados y los pensionistas. Y acuérdese, nosotros llegamos al gobierno en el año 2011 y nos encontramos un país al borde de la quiebra, las pensiones de nuestros mayores congeladas por primera vez en la historia y el sistema de pensiones en déficit. Eso no lo encontramos nada más llegar. Y el presidente tomó dos decisiones relevantes. La primera, muy importante, no pedir el rescate de España, porque cuando yo iba a Europa me dijeron que el rescate de España hubiera significado bajar entre un 15 y un 40% las pensiones, como hicieron Grecia, Portugal o Irlanda.
¿Ha dicho usted un 40?
Como hicieron Grecia, ¿no? Aquí, ¿no? En España decían, hablaban de un 10 o un 15, pero países de nuestro entorno llegaron a bajarla hasta un 40, como Grecia. La segunda medida que tomó el presidente del gobierno, muy importante, subir las pensiones desde el primer momento. Y la subimos en aquel diciembre de 2011 para el año 2012 un 1%. Y han subido todos los años. Algunos años de manera muy moderada, lo que hemos podido, porque la situación económica no ha sido fácil. Pero nuestro compromiso es seguir mejorando las pensiones en España lo que se pueda. Porque tenemos claro que si a alguien le debemos el esfuerzo de toda una vida, y el esfuerzo especialmente en la salida de la crisis apoyando a las familias con su pensión, es a nuestros mayores.
¿Y hasta dónde se puede? ¿Hasta el 0,25 o se va a poder más? ¿Están ustedes buscando fórmulas para que pueda pagarse más y compensar la subida de los precios? Porque ustedes ya han dicho claro que no quieren referencia a las pensiones al índice de precios al consumo, pero hay que decir que eso ya es el pasado y que hay que hacerlo de otra manera. 0,25 es la subida de este año. ¿Van a subir las pensiones más del 0,25?
Es que fíjese, durante la crisis los pensionistas han mantenido el poder adquisitivo. Y en los últimos 4 años, desde que tenemos un nuevo índice de revalorización, por cierto, que a veces es el gran desconocido, el índice de revalorización es una fórmula neutra en la que se tiene en cuenta el IPC y los ingresos y gastos del sistema en cada momento para tomar la decisión de subir pensiones. Y la subida va, que no es muy conocido, del 0,25 hasta el IPC más 0,5, para que en el medio plazo no pierdan poder adquisitivo los pensionistas. Esto es lo que es el índice de revalorización de pensiones. Por cierto, España es, junto a la mayoría de los países de la Unión Europea, el que referencia la subida de pensiones desde el año 2014 al IPC y algo más. Algunos lo hacen a salario, otros lo hacen al Producto Interior Bruto, otros lo hacen... Cada uno toma una decisión. Solo cuatro países de nuestro entorno europeo lo referencian solo al IPC hoy, que son Austria, Hungría, Italia y Francia. ¿Y saben lo que ha pasado en esos cuatro países? Pues mire, tres, de los tres más importantes, que no se enfade nadie. El año 2018, Francia ha congelado las pensiones de facto, referenciadas al IPC. Italia las congeló en el año 2017 y 2016. Y Austria, desde el año 2006 al año actual, las pensiones han pedido poder adquisitivo. Por tanto, a ver si nos va a pasar, como dice el Partido Socialista, referencienla al IPC. Y luego llega Zapatero.
¿Va a volver Zapatero?
Y no, y luego llegó Zapatero y las congeló.
¡Qué susto me
da! Y se produjo en 2010, en 2011, la pérdida de poder adquisitivo más grande de nuestra historia. Por tanto, este gobierno tiene claro que tiene que mejorar las pensiones todo lo que se pueda. ¿Y sabe lo que tenemos que hacer para mejorar las pensiones? Preocuparnos de los ingresos y de los gastos del sistema. Porque cuando los ingresos suban, la subida de las pensiones será mayor. ¿Y eso sabe de qué depende?
Sí.
Del Pacto de Toledo, del acuerdo
algo,
político.
Pero 0,25 solo tienen los pensionistas este año, 0,25. ¿Van a cobrar algo más?
Como mínimo cobran un 0,25.
¿Pero están pensando en buscar alguna fórmula para complementar las pensiones? Y no lo digo solamente a la vía de la Seguridad Social, a lo mejor a la vía del Ministerio de Hacienda. ¿Algún complemento para las pensiones más bajas?
El ministro de Hacienda, que
estuvo por aquí hace unos
días,
sentado en esta
días,
silla además.
Sí, bueno, pues eso me da la suerte, porque es una gran persona. Lo que ha anunciado ya, que a él le gustaría seguir poniendo sobre la mesa, lo hizo en septiembre cuando se inició el acuerdo con Ciudadanos, y es que mejorar la capacidad de renta de los pensionistas, por ejemplo, que pagan IRPF, es también una ayuda adicional para los pensionistas en España. Pero, insisto, el tema de las pensiones es un tema de Estado. Se debe dar una solución global. Fíjense, en el Pacto de Toledo, que es donde están todos los grupos parlamentarios, hay que renovar 21 recomendaciones.
¿Pero solamente se fijan en la 2?
Sí, 21 recomendaciones, la subida de pensiones. Los grupos políticos solo están hablando de la recomendación 2, que es la subida de las pensiones. ¿Y las otras 20? ¿No tenemos también que hablar de los diferentes regímenes de los autónomos, del régimen del mar, del régimen agrario, de cómo mejoramos las pensiones de los discapacitados en España, cómo podemos hacer con determinadas prestaciones que da el sistema de seguridad social? Por ejemplo, los complementos de maternidad, los complementos de paternidad. O sea, tenemos un sistema de seguridad social amplio que da un montón de pensiones de jubilación, varios tipos, pero también 40 prestaciones adicionales, que eso tampoco lo conoce la gente. Y eso hay también que salvarlo. Y eso tendremos que irlo adaptando a las necesidades. Muchas de esas cosas se podrán financiar con presupuesto, y eso hará que limpiemos la caja de verdad de las pensiones y de la seguridad social. Y en eso estamos hablando con los grupos políticos, a través del Grupo Parlamentario Popular, en el Pacto de Toledo, que hay que preservar el Pacto de Toledo porque es el gran pacto de Estado sobre el estado de bienestar en España. Y dos, estamos hablando también con sindicatos y patronal, diálogo social.
Nos quedan un par de minutos, María Jesús.
Solamente una pregunta. Sí, de ese Pacto de Toledo, que parece que no logramos llegar a ningún acuerdo para efectivamente seguir preservando las pensiones de nuestros mayores y pensar mucho más allá, si se tiene que hacer algo porque indexarlo al IPC, la vuelta al IPC, me parece que es un atraso y que sería volver atrás, y se baraja una propuesta que quizá podría ser, como dijo el ministro Montoro, primar en el IRPF a los pensionistas, dependiendo de una edad u de otra, que eso habría que ver, ¿de dónde saldría ese dinero, esa prima, si hubiera que destinar algo a ese, digamos, fondo para conseguir revalorizar parte de las pensiones o las más bajas de las pensiones, los que tengan más problemas?
El tema fiscal que planteó el ministro Montoro en septiembre, que se ha vuelto a poner sobre la mesa estos días, es una prima fiscal por la edad, sobre todo de las personas de mayor edad en España, que son la mayoría jubilados, por supuesto, o pensionistas, por supuesto, se pagaría con presupuestos generales del Estado, y el ministro está negociando también con Ciudadanos y con otros grupos parlamentarios, y a las propuestas que ellos les hacen también le podemos dar alguna idea sobre este tema.
Usted es la que se habla con Ciudadanos en el Gobierno, ¿no?
Yo me suelo hablar con todo el mundo, creo que es bueno.
Pero que usted fue la que negoció el pacto de investidura con Ciudadanos.
Bueno, con algunos compañeros más estuvimos negociando los 150 compromisos.
Pero los de Ciudadanos, que a mí me lo han dicho, dicen que usted es la que se sabe los temas.
Bueno.
Eso lo dicen los de Ciudadanos, yo digo, porque sí, los Ciudadanos sí. A ustedes les ponen a parir todos los días, yo digo, de usted dicen que es la que se sabe los temas.
Bueno.
Lo dicen ellos.
Yo intento hablar.
Pero usted sigue hablando con ellos, a pesar de la que está cayendo desde las elecciones de Cataluña.
Sí, claro que hablamos todos los días.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
A pesar de... Es que no lo parece.
Bueno, pero lo importante es lo que es, vale. No lo que parece que es.
Entonces, ¿a dónde voy a llegar? ¿Va a haber presupuestos con el voto de Ciudadanos?
Nosotros vamos a intentar que haya presupuestos, porque es bueno para la confianza de España. Y yo creo que puede haber presupuestos.
Vale. Joaquín, ¿tienes los periódicos de mañana antes de que se vaya la ministra Báñez? Los tienes por ahí. Aunque creo que hay que ir a Estados Unidos, en una última hora Juan Firro Washington, porque Trump lo ha hecho, ¿no?
Está a punto de hacerlo. Todo está preparado ahora mismo ya en la Casa Blanca, el atril, donde va a hablar el presidente, acompañado del secretario del Tesoro y también del secretario del Comercio. Y además se han traído desde Pittsburgh a varios trabajadores del sector metalúrgico que están ahí también con sus cascos. Y en unos minutos, como digo, el presidente Trump va a firmar la declaración por la que se imponen los aranceles a las importaciones de acero y de aluminio. Según la agencia Associated Press, esos aranceles entrarán en vigor dentro de 15 días. Y excluyen indefinidamente a Canadá y a México, que en la actualidad están negociando con los Estados Unidos nuevos tratados comerciales. Previamente, antes de este acto, en una reunión con su gabinete, sí. Trump afirmaba que esas tarifas iban a ser, esos impuestos iban a ser justos y flexibles. El presidente además citaba el caso de Australia, que podría quedar al margen de los aranceles. Y la noticia de la agencia Associated Press afirma también que todos los países afectados, que todavía no conocemos cuáles son, van a ser invitados, por otra parte, a negociar excepciones.
Ahí lo dejamos, Juan Fierro, que está a punto de anunciar Trump los aranceles. Supongo, ministra, que Estados Unidos ponga aranceles, en este caso en el sector metalúrgico, no es una buena noticia, ¿no?
No, no es una buena noticia.
En fin.
Mañana habrá respuesta de Bruselas, me imagino, ya oficial, con lista, me imagino.
Se supone que habrá que poner aranceles también a los norteamericanos. Estas cosas pasan en las guerras comerciales, ¿no?
Las guerras comerciales no son buenas, perdemos los países y se pierde... también para los trabajadores y para los ciudadanos. Yo creo que es un error, pero bueno, hay que trabajar, hay que seguir trabajando.
De todas formas, Trump es peculiar, ¿eh? Hacer anuncio y va allí con los del sector del metal con el casco. ¿Usted se imagina hacer un anuncio y va allí con los compañeros del metal con el casco puesto? A dar la rueda de prensa, no le veo a usted así, ¿no? En España no tenemos esas costumbres, pero en fin, ¿cómo es el amigo Trump? En fin, es peculiar. Peculiar es, ¿eh? Peculiar. Ya lo digo yo, no se preocupe, lo estoy diciendo yo. No se preocupe usted, no vaya a ser que nos metamos en un lío diplomático. A ver, Joaquín Bismano, los periódicos.
Bueno, pues habla lógicamente del Día Internacional de la Mujer. Hay una entrevista, por cierto, en El Economista mañana con usted, con la ministra. Dice que la discriminación a la mujer se produce en la maternidad. Es lo que le destacan en esa entrevista en El Economista. 5 días, el Día de la Mujer, 2 puntos. Una movilización masiva sitúa la igualdad en el centro del debate. Mucho también sobre ese acuerdo que, en teoría, mañana escenifica en Hacienda y los sindicatos de funcionarios. En ABC, María Jesús, en las páginas de Economía, Hacienda ofrece un alza salarial superior al 8% para los funcionarios en 3 años, expansión en la misma línea, subida salarial del 8% en 3 años para los funcionarios. Veo también el asunto destacado en El Economista y también bastantes referencias a lo que está pasando en Abertis, en expansión, la bolsa premia ACS y Atlantia por sus contactos sobre Abertis. Veo en ABC, ACS admite que negocia con Atlantia repartirse Abertis. El Economista, Nadal directamente pacta con Atlantia, con los italianos, ceder a ACS la parte nacional de Abertis. Al final se lo reparte.
Han llegado a un acuerdo con la policía, con la Guardia Civil, para subirles el sueldo, con los funcionarios, solo faltan los pensionistas, entonces... Digo yo,
pues
¿no?
Nada, solucionemos lo de los ingresos.
Ah, claro.
Es una buena idea.
Es una buena idea, pero eso no significa subir los impuestos, ¿no?
No. Este gobierno sabe que
ya no.
Lo tuvo que hacer por necesidad para evitar el rescate, pero lo hemos bajado en el 15 y en el 16, que a veces no nos acordamos.
Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, gracias por estar en la cadena COPE, en esta reunión del equipo económico. Gracias por su tiempo en este Día Internacional de la Mujer. Gracias por
Muchas
estar
gracias.
Con nosotros. Hasta
Muchas
la próxima.
Gracias a todos. Felicidades.